cumple todo lo pactado en la investidura con ellos. Los de Puigdemont descartan una cuestión de confianza y mantienen el apoyo. Así lo ha expresado el secretario general del Partido Independentista, Jordi Turull, al término de la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno junto a Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso.
Nosotros lo que le hemos explicado es que antes de que explotase todo este episodio de Santos Cerdán, desde hace tiempo, desde el diciembre pasado, ya estábamos al límite de la confianza con el PSOE. El presidente Pedro Sánchez nos ha explicado que tiene la voluntad de continuar, pero no nos ha concretado nada, ni aclarado cómo ni de qué manera. Ha sido una primera reunión, tendrá que haber más, no se ha podido concretar nada.
Irán vuelve a atacar a Israel. Los sistemas de defensa israelíes están trabajando para interceptar los misiles. Un bombardeo que ha hecho saltar las alarmas, sobre todo en el centro del país, Silvia Martínez.
De hecho, las sirenas antiaéreas se están activando en el norte y en el centro de Israel. Eso sí, la amenaza no ha llegado a Jerusalén. El ejército israelí está trabajando para interceptar los ataques que no han dejado ni víctimas mortales ni heridos. No son los únicos bombardeos de Irán contra Israel en la jornada de hoy. El ejército iraní confirmaba a primera hora de la tarde que han alcanzado el centro de operaciones del Mossad, la inteligencia israelí. La diplomacia internacional trabaja para acelerar las evacuaciones de las zonas afectadas. Estamos viendo largas colas de vehículos que tratan de salir de Teherán, la capital iraní. Entre tanto, Israel apunta directamente al líder supremo de Irán para que cese la respuesta en forma de bombardeos contra territorio israelí. Le invitan a recordar el destino del dictador en el país vecino, es decir, a Saddam Hussein, que fue ejecutado en Irak en 2006.
Y el gobierno ha afirmado que las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos avanzan, lo ha asegurado la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, tras una reunión con las comunidades autónomas y agentes empresariales. Un encuentro en el que se ha tratado el impacto de la política comercial de Estados Unidos. El objetivo es alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, aunque desde el gobierno no se descarta una respuesta europea en caso de que las conversaciones con los de Trump no finalicen con éxito. Y último ensayo del Real Madrid antes del debut en el Mundial de Clubes, Luis Munilla.
Debut que será mañana ante el Al Hilal de Arabia Saudí. El último entrenamiento comienza justo a esta hora en Miami y acaban de hablar allí varios jugadores. Miguel Ángel Díaz.
Un entrenamiento que acaba de comenzar, como dice Munilla, con la presencia del presidente Florentino Pérez, que lo va a seguir muy de cerca. Acaba de hablar tres jugadores, Hausen, Brahim y Ceballos. Dice Hausen que, al igual que Arnold, le sorprende la velocidad a la que se mueve el balón en los entrenamientos. Brahim asegura que no sabe nada de su renovación, que está cerca de cerrarse hasta 2030 y que su deseo es seguir en el Real Madrid y que está preparado para la competencia con Mastantuono. También ha hablado Ceballos, dice que no le hace falta más talento al Real Madrid en el centro del campo, tiene contrato hasta 2027 y, aunque dice que le ilusiona la llegada de Xavi Alonso, dice que todavía tiene pendiente con él una reunión.
A nivel personal me encuentro muy cómodo, llevamos poco de entrenamiento, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el míster, esperemos hablar pronto, saber qué es lo que quiere de mí y a partir de ahí decidir lo que sea lo mejor para mí, para el club y para mi futuro.
Hoy en este Mundial de Clubes debuta Mastantuono en el River Plate de Urawa Reds, que vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego. Resto de partidos, 6 de la tarde Fluminense Borussia Dortmund, 12 de la noche Ulsan Mamelodi y a las 3 de la madrugada Inter de Milán Monterrey. La selección sub-21 se juega la primera plaza de grupo en el europeo a las 9 contra Italia y en el torneo de Queens ya ha comenzado el debut de Alcaraz entre el australiano Walton. Está ganando Alcaraz 5-3 en el primer set.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y amenaza tormenta. 36 grados a esta hora en Cibeles. AEMET ha elevado de amarillo a naranja el aviso por tormentas en la sierra hasta las 10 de la noche. Mañana, miércoles, puede haber tormentas también con granizo en algunos casos y rachas muy fuertes de viento. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A6 en El Plantío y A3 en Rivas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo Valdemarín sentido A5. La Comunidad de Madrid ultima la llegada desde Alemania de la tuneladora Mayrit, de casi 100 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso. A principios de 2026 comenzará a perforar el subsuelo, en comillas, cerca de un colegio de alumnado de espectro autista para ampliar la línea 11 del metro. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop.
Pues estamos ya en las 5 y 5 minutos de esta tarde de martes, en la que vamos a responder también a la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide la productividad en el trabajo? ¿Cómo nos miden nuestra forma de trabajar y nuestro resultado? Y lo pregunto porque acabamos de saber que la Generalitat de Cataluña ha multado a Amazon por ocultar los algoritmos con los que mide la productividad de sus trabajadores. La multa, eso sí, bueno, es que es más bien simbólica, porque no llega a los 2.500 euros, imagínate. Esta multa es que es irrisoria, se están riendo ahora mismo los de Amazon. Pero bueno, es la primera vez que en España se castiga a la multinacional del comercio electrónico por falta de transparencia sobre sus métodos automáticos a la hora de vigilar la labor de sus trabajadores. Y sobre todo tiene valor el motivo, que como te digo es la falta de transparencia sobre el funcionamiento de este algoritmo. Entramos en nuestro espacio de Economía de Bolsillo y lo hacemos con María Blanco, que es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
2.500 euros para Amazon. ¿Qué te parece?
Pues para mí me haría un roto, pero para Amazon igual no, ¿eh?
Sí. Va a ser que no, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, como decíamos, es importante porque es una multa pionera. ¿Qué es lo que ha pasado realmente entre la Generalitat y Amazon?
O sea, en realidad la multa es por no enseñarle, por Amazon no mostrar, no enseñar a los comités de empresa los parámetros de su algoritmo, del algoritmo que controla lo que hacen los trabajadores en el PRAT. Y claro, esos algoritmos son los que miden la productividad, asignan tareas, regulan descansos, etcétera. Entonces, lo que exige el comité de empresa es transparencia. Quieren saber cuáles son las características o cuáles son los criterios para medir esta productividad. Y lo que pasa es que, claro, si no dan esos datos, queda todo opaco. Hay que tener en cuenta que la ley Rider en España exige esa transparencia, así que tienen sus razones.
Déjeme, María, que salude a Javier Castilla, que es el responsable de data de COPE y el hombre que se lo sabe todo de inteligencia artificial y siempre viene para ilustrarnos y para enseñarnos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo funciona este algoritmo que usa Amazon? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué parámetros mide?
Vamos a hacer un poquito de ejercicio de imaginación. Como bien decía María, ¿sí? Amazon es muy hermético con esto. De hecho, es el motivo de esa multa. Vamos a empezar por aclarar que hay muchos tipos de algoritmo. Vamos a simplificarlo, vamos a hacer que se entienda bien. Lo que se hace para medir la productividad es recabar todos los datos del trabajador, se procesan, se limpian y con eso entrenamos al algoritmo. En esta fase de entrenamiento es cuando le decimos al algoritmo qué trabajadores no están siendo productivos a partir de esos datos, o bueno, porque también haya responsables que emitan ese juicio, digan, este trabajador no está siendo productivo. Miramos esos datos, los etiquetamos y ya asignamos esos parámetros a que hay una falta de productividad. Ese es un camino, o luego está otro, que es convertir el algoritmo más en una caja negra, que es dejar que él por sí mismo haga todo ese trabajo de relación con todos los parámetros que mide y sea él el que te haga esas alertas y el que te diga, este trabajador puede estar teniendo una falta de productividad. ¿Y qué parámetros son? Que me lo preguntabas. Tenemos el tiempo activo, que es al final el que el trabajador está realizando acciones con todo el sistema informático de la empresa, en este caso de Amazon. Las pausas, errores que haya, fallos o incluso incidencias. Y luego, en función de la fase de la cadena logística, y más en una empresa tan grande como Amazon, medir, pues por ejemplo, cuántos productos escanea ese empleado para llevar a empaquetar. Luego, cuántos productos están empaquetando, en qué tiempo se hace, cuántos paquetes se preparan. Todo lo que el empleado hace al ir a ese sistema informático se tiene en cuenta. Y a partir de eso es con lo que ya, en función de qué tipo de algoritmo hemos elegido, nos va a empezar a emitir esas alertas o esos avisos que dicen este trabajador o este otro puede estar teniendo falta de productividad.
Y si te vas al cuarto de baño y tardas un poquito más de lo previsto, ¿qué pasa? ¿Eso también se mide o cómo se mide?
A mí me parece una parte muy importante de comprender de estos algoritmos y de cómo confiamos en ellos. Porque, claro, partimos de esa base, que Amazon es muy hermético, no sabemos qué es lo que está teniendo en cuenta, pero es que esos factores físicos, fisiológicos, claro. Tengo que ir al baño, hay días que me encuentro mal, pero porque somos personas, no robots. Entonces, vas a tener a lo mejor una noche que duermas mal, problemas en casa, infinidad de factores, ¿no? Entonces, esto también se debe de tener en cuenta. Yo quiero pensar que una empresa del calibre de Amazon, con un presupuesto tecnológico muy, muy grande, que hablamos probablemente de miles de millones de dólares que inviertan en esta fase, seguramente previamente hayan contemplado todo esto. Y si todo esto se lo introducimos al algoritmo, entonces sí que nos va a ser capaces de avisar en un contexto más realista de que las personas pueden flaquear en momentos dados y que un día malo no debería desencadenar en un aviso de productividad y mucho menos en un aviso a un trabajador que puede ser ejemplar el resto de días del año.
Pero imagínate, María, qué presión y qué tensión trabajar así, ¿no? Sabiendo que la sombra del algoritmo siempre está.
Los que somos multitareas, tenemos el pinganillo, estaría yo hablando contigo mientras hago cosas y estaría haciendo mil cosas a la vez. Pero yo te quería preguntar, después de ver la opacidad de Amazon, ¿te parece sospechoso? Porque a mí me parece sospechoso que no quiera contar nada.
¿Sabes qué pasa? En mi opinión, yo pienso también que hay una inversión tan, tan grande en cuanto a bueno, económicamente, ¿no?, para desarrollar estos algoritmos, que quizá Amazon es un poquito reticente a darlo para no dar pistas a la competencia.
Ah, vale.
Entonces ahí juegan un poquito con intentar apurar la ley al máximo. Una multa de 2.500 euros para una empresa que factura miles de millones de euros en el mundo es irrisoria. Es que eso,
¿Y en términos de reputación, tú no crees que esto le va a pasar factura de estar explotando a los trabajadores?
Pero ¿cuánta gente llega realmente a conocer este tipo de noticias?
Bueno, pues ahora todos los oyentes de la tarde, para empezar.
Desde luego que
son unos cuantos.
Que está muy bien informado siempre. Intentamos explicarles todos estos procesos muy bien. Pero sí, es al final.
Pero sí es verdad que a nosotros nos ha llamado la atención. Es importante lo que estás apuntando.
Sí.
Y lo estamos comentando en este programa de radio. Pero no va a ser un titular en los periódicos. O a lo mejor sí lo hemos leído en un periódico, pero en una página y con un titular pequeñito, ¿no?
Sí. De todas formas, aquí una parte importante a explicar, que es la de cuánto se fía al final Amazon solamente de los algoritmos. En Estados Unidos, hace años, puesto llevamos muchísimo tiempo trabajando con estos algoritmos en este tipo de empresas tan grandes, pues hace años en Estados Unidos salió la noticia de que Amazon estaba despidiendo empleados solo, única y exclusivamente, con lo que el algoritmo les decía. A mí esto me parece una barbaridad. Confiar únicamente en un algoritmo para mantener el puesto de trabajo de una persona.
¿Puede fallar el algoritmo?
Mucho, puede fallar mucho, porque al final es uno de los casos más habituales en este entrenamiento que te comentaba.
Y muchas veces está viciado también.
Eso es, porque nosotros cuando entrenamos un algoritmo de primeras tomamos un número de datos limitado. Entonces luego, conforme va pasando el tiempo, ese algoritmo hay que reentrenarlo, hay que estar muy encima de los resultados que arroja para comprobar.
Y que es fácil también que tenga un sesgo.
Muchísimo, muchísimo. Por eso hay que tener en cuenta también, pues, factores como, por ejemplo, te decía, la edad también es importante, la antigüedad. Un trabajador, y más en un trabajo muy físico como es logística, un empleado que lleve un año no va a trabajar igual que el que lleve un mes. Entonces el algoritmo, para que funcione bien, tiene que tener un parámetro de antigüedad.
Claro.
Que sea capaz de determinar también si que un empleado hace menos de X productividad al día, en función de su antigüedad, es normal o no. No podemos comparar un empleado que tenga 3 años de experiencia con un mes.
No, y no solo eso, los empleados con más experiencia probablemente generen un buen ambiente de trabajo y tengan también mucho valor. O sea, el valor del empleado
es que solamente
por
eso es,
lo que escanea.
No,
o sea,
es cuántos churros has producido, sino el valor añadido que tienes. Que, pues eso, como si eres un buen trabajador, si generas buen ambiente de trabajo y si motivas también, ¿no?, al equipo con el que trabajas. No solamente se traduce en productividad real.
Es. Aquí en España, hasta donde yo sé que tengo la suerte de tener un amigo cercano que además trabaja en Amazon como responsable de...
¿Está contento?
Está contento, pero son muy exigentes en Amazon. No solamente con lo que ellos llaman los asociados, que son los mozos de almacén, sino también con los managers, que son estos responsables de turno, que tienen a lo mejor 30 o 40 asociados, mozos de almacén, ¿no?, a su cargo. Él me cuenta siempre que para la empresa, por lo menos aquí en España, hasta donde conocemos, es muy importante el bienestar también de los empleados y se preocupa mucho de saber cómo se encuentran.
Te digo una cosa, tiene que ser duro ser mozo de almacén en Amazon, en esas naves enormes y bueno, los encargados de logística también.
También, porque mucha presión, son turnos muy largos, unos objetivos también que se marcan muy ambiciosos, entonces en general es un trabajo difícil, pero al final, aunque un algoritmo, un sistema informático avise al manager de turno de oye, este empleado o este otro está teniendo una bajada de productividad, es luego ese responsable, ese jefe, el que va al empleado y el que
le pregunta,
oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te ha pasado algo? Que estamos viendo que está bajando tu productividad o que estamos viendo que no rindes igual. Todo eso se tiene en cuenta y luego, obviamente, igual que esa parte humana se hace con los empleados, luego se exige también unos resultados.
Claro.
Y es cierto que cuando no se llega al nivel, pues evidentemente la consecuencia del despido está.
Bueno, como vemos, la productividad está, analizada al milímetro en Amazon a través de este sistema automatizado. Pero María, ¿cómo se mide habitualmente la productividad? Si un trabajador es efectivo o no.
La productividad es una de esas variables económicas que se mide muy mal, o sea, que es muy, muy defectuosa precisamente por lo que hemos visto, porque en principio es la relación entre lo que produces y los recursos que utilizas, ¿no? En el caso de los trabajadores, pues la diferencia entre lo que, la relación entre lo que produce el trabajador y las horas que ha dedicado, ¿no? Dependiendo, porque hay algunas actividades como los servicios, en una empresa de servicios, por ejemplo, lo que miras es cuántos euros se generan por cada hora de trabajo. Pero los límites, hemos estado hablando algunos de ellos, pues por ejemplo, el trabajo intelectual, las tareas creativas, la atención al cliente, el que des buen rollo, lo que decíamos, ¿no? El que incentives a tus compañeros, eso no se puede valorar. Por ejemplo, las herramientas como formación, condiciones laborales, pues tampoco se tienen en cuenta, a menos que, como estaba diciendo Javier, se introduzca, es decir, se tenga en cuenta a la hora de remunerarte. Por ejemplo, en mi universidad las horas de formación sí se tienen en cuenta, ¿no? Pero no siempre se tienen en cuenta. Y luego, ten en cuenta que cuando medimos la productividad total de los factores, es decir, como cuánto más aporta el trabajo o cuánto más aporta el capital por unidad de producto, es la manera de medirlo es residual. Es decir, una vez que quitamos la cantidad de trabajo, la cantidad de capital, lo que queda del crecimiento económico es eso. Con lo cual, no mide realmente lo que tiene que medir o de la manera que tiene que medirlo. Y el ejemplo de Amazon me gusta mucho, y lo voy a utilizar en clase, para explicar los problemas que tiene las medidas de productividad del trabajo. Del capital es diferente porque no son personas, es bienes de capital, es maquinaria, etcétera. Claro. Y ahí sí se puede medir la productividad con un algoritmo fantásticamente bien.
Yo no sé si el algoritmo tiene en cuenta también la experiencia y la calidad. A veces no se trata de cuánto produces, sino de cómo produces, claro, con qué calidad produces.
Claro, es que tenemos mucha obsesión con estas métricas, con los KPIs, con tal, no sé qué, y tienes que medir los resultados que se cuantifiquen. Y hay cosas que no se pueden cuantificar, gracias a Dios, ¿eh? Porque
bueno,
eso es lo
pues
que nos diferencia.
El algoritmo y el caso de Amazon que nos ha traído Javier Castilla, que es el responsable de Data de COPE y que siempre aparece por este programa para ponernos las pilas y para hablar de algoritmos e inteligencia artificial, que es algo de lo que tenemos mucho que aprender. Javier, como siempre, gracias.
Encantado, un Pilar, placer. Hasta luego.
María, quiero tratar otro asunto contigo. No sé si lo has llegado a hacer tú con tus hijos, pero bueno, es algo habitual que los padres ayudemos económicamente en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hijos conforme pues van cumpliendo años, ¿no? Especialmente a partir de la adolescencia, pues les abrimos una cuenta bancaria que muchas veces es una hucha, ¿no? Para su futuro. Puede ser un ejemplo también, o enseñarles a administrar su dinero puede ser otro. Pero algo tan convencional como esto, porque ni está prohibido ni es ilegal, hay que tener una cuenta conjunta con nuestros hijos podría levantar sospechas en la agencia tributaria e incluso nos podría acarrear una multa. ¿Por qué? ¿En qué casos nos pueden multar por tener una cuenta con nuestros hijos, que es algo bastante habitual?
Te pueden multar, pero no por tener una cuenta conjunta, sino por cómo usas la cuenta conjunta, que es diferente y es mucho más peliagudo. O sea, compartir una cuenta con tus hijos no es ilegal. Lo que vigila Hacienda es si se está utilizando para hacer donaciones encubiertas y no declararlas. Es decir, si tú estás traspasando dinero sin declararlo. Es el punto álgido, lo que hay que mirar es cómo está utilizando tu hijo ese dinero.
Pero hay un límite de cantidades que se puedan ingresar o gastar en este tipo de cuentas. ¿Qué es lo que alerta a Hacienda? ¿La cantidad de dinero o el cómo lo gastamos?
Es más bien, a ver, cuando tú haces una, cuando tú metes de repente 6.000 euros, uh-huh, ya el banco se mosquea. Dice, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde puede venir? ¿De dónde malo puede venir? Pero el uso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú ingresas 5.000 euros a tu hijo, que es una cantidad, o sea, por encima de 3.000 euros ya hay alertas.
Saltan las alarmas.
Pero imagínate que son 3.000, uh-huh, pero el banco ve o Hacienda ve que tu hijo saca primero 250, luego 50, que es para compra de libros, que es para compra de comida, etcétera, lo que está interpretando es que tu hijo es un estudiante o no es un estudiante, pero está viviendo de ese dinero, ¿no? Diferente es si tú ingresas esos 3.000 euros en la cuenta conjunto y al día siguiente tu hijo saca 3.000 euros y se compra una moto. eso es una donación encubierta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en esos casos lo que tienes que hacer es decir...
Declararlo, ¿no?
Lo declaras. Lo declaras, te vas a, lo declaras como donación. En Madrid y en otras comunidades está bonificado al 90%, con lo cual tú declaras esos 3.000 como donación a tu hijo para la compra de un vehículo o de una moto o de lo que sea, pagas ese 1% que tienes que pagar y ya está. Y te libras de la posibilidad de que Hacienda te mire a ver si es una donación oculta o no es una donación oculta.
Pero Hacienda siempre ha estado realmente pendiente de los avisos de los bancos, de nuestros movimientos, lo que decíamos ahora. ¿Ahora se fija también en nuestras cuentas conjuntas con nuestros hijos? ¿No lo hacía antes?
A ver, sí lo hacía antes. O sea, esto no es nuevo. Se ha hecho viral porque Hacienda ha sancionado recientemente algunos casos llamativos, donde se movían cantidades altas y no estaba justificado. Pero no es una campaña en sí misma, o sea, no es una campaña generalizada. No es que esté yendo detrás de ti a ver qué haces, qué hace tu hijo con el dinero que metes en la cuenta, sino que ha habido algunas sanciones que pueden llegar hasta el 150% de la cantidad que no has declarado. Y han sido muy sonadas, han salido en los periódicos y entonces de repente todo el mundo está preocupado por eso.
Por tanto, para hacer las cosas bien, María, si queremos ayudar a un hijo económicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Hacienda no nos multe?
Pues en principio, no preocuparte si las cantidades son pequeñas y si él está gastando de a poquito, es una cosa normal, eso no te tienes que preocupar. Y si le haces un préstamo, aunque sea informal, tienes que dejar constancia por escrito. Si es una donación, preséntala con el modelo 651 ante tu comunidad autónoma, porque merece la pena pagar ahora y no de repente arriesgarte a que haya una multa.
Bueno, pues es la recomendación que nos hace María Blanco. Por cierto, en nada termina la declaración de la renta. Quien esté en esta situación, que declare esta donación.
Exactamente, que en muchas comunidades autónomas hay bonificaciones del 99%, incluso del 100%, en el caso de donaciones entre padres a hijos, así que tampoco cuesta tanto.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde y nos visita los martes y los viernes, así que te esperamos en 3 días. Gracias, María. Un placer. Pues un día más seguimos pendientes, muy pendientes de la escalada de violencia entre Israel e Irán que sigue aumentando. En este momento Israel está interceptando una nueva tanda de misiles iraníes, un ataque que, por lo que sabemos, no ha dejado ni muertos ni heridos. Mientras, son miles de coches los que desde esta madrugada tratan de abandonar Teherán, la capital iraní. Y lo peor dicen que está por llegar, así lo asegura Israel, que apunta directamente al líder supremo de Irán para que cese las respuestas en forma de bombardeos contra territorio israelí. Le invitan a recordar el destino del dictador en el país vecino, es decir, a Saddam Hussein, que fue ejecutado en Irak en 2006. Es importante pararse a explicar el porqué de esta nueva escalada de tensión, de violencia, de ataques. ¿En qué punto estamos y qué escenarios se abren? Silvia Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué Israel bombardeó varios centros nucleares en Irán el pasado viernes, Silvia?
Bueno, el objetivo del ataque era destruir enclaves militares y también nucleares estratégicos de Irán, porque asegura Israel que un arma atómica en manos de Irán es una amenaza para ellos mismos y también para el resto del mundo. Cabe recordar que estos bombardeos se producen poco después de la reunión de negociadores de Estados Unidos e Irán en Omán para la sexta ronda de conversaciones entre los dos países sobre el programa nuclear de Teherán.
Esto es lo último, pero la enemistad entre Israel e Irán viene de lejos. Estamos ante un enfrentamiento histórico.
Sí, de hecho, su enfrentamiento se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Oriente Medio. Por un lado, para Irán, Israel es el que llaman Pequeño Satán, aliado en la zona de Estados Unidos, al que bautizan como Gran Satán. Las relaciones entre Irán y entre Estados Unidos se complicaron a raíz de la Guerra Fría y de las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Y por otro lado está Israel, que acusa a Irán de financiar a grupos terroristas y de perpetuar ataques contra sus intereses debido al antisemitismo del régimen ayatolá que domina Irán. Así lo asegura Israel.
Israel, que advierte de que llegarán más ataques. ¿Cómo está reaccionando la diplomacia mundial?
Pues trabaja para acelerar las evacuaciones, sobre todo después de que los mismos protagonistas, Israel e Irán, pues se urjan mutuamente al desalojo de sus capitales, de Tel Aviv y de Teherán. Turistas de Letonia, Estonia y Lituania han salido de Israel por vía terrestre. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado coordinar la evacuación de ciudadanos europeos que quieran marcharse de estos territorios. Empezará Alemania, que evacuará este martes de Israel a sus ciudadanos en un primer vuelo desde Jordania. También está Tailandia, que prepara un plan para sacar a unos 40.000 tailandeses de Israel. Y el gobierno de Japón, que ha recomendado evacuar a sus ciudadanos en Irán, donde el conflicto ha causado ya más de 200 muertos y miles de heridos. Y atención, Pilar, porque el Ministerio de Salud iraní acaba de cancelar los permisos de todo el personal médico del país, es decir, libranzas y también vacaciones, y les ha pedido que se reincorporen a sus puestos de trabajo.
Silvia Martínez, gracias.
A ti, adiós.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Urbano?
Pues hola, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy también en la tarde de COPE estamos hablando de esas torpezas, de esos torpes y de esos patosos y patosas, que aquí lo somos todos realmente alguna vez en la vida. Oye, de esa situación que has dicho, tierra, trágame, porque te has llevado algo por delante, te has caído encima de algo. Todo esto viene por lo del turista que rompió esa silla de Van Gogh famosa en ese vídeo que se ha hecho viral. Bueno, cuéntanos cuando rompiste algo sin querer y encima si esa cosa era valiosa, pues imagínate qué momento. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues mira, hay momentos en el trabajo en el que uno va apurado, va a toda prisa y de repente pues hay una cosa que no debería estar ahí, ¿no? Y bueno, suele ocurrir lo peor, lo que peor esperas que pueda pasar, o sea, la ley de Murphy viene a por ti. Entonces, eso le pasó a este hombre, un momento terrible.
Buenas tardes, amigos. A mí me ocurrió como camarero la barra hasta el bollete, valga la expresión. Parejita jovencita, 18, 20 años. Había unas bandejas de, y una de ellas como unos 60 centímetros de largo por 40 de ancho, de acero, toda llena de pimientos y berenjenas fritos con aceite. Y en un momento dado me levanto con el brazo, le doy hacia arriba, cayeron todos los pimientos, berenjenas y aceite encima de las piernas que estaba sentado al chico. Lo miro a la chica me mira. ¡Jua, jua, jua! No les cuento más porque el resultado fue... En fin.
Bueno, a todo esto, ¿sabéis cómo mancha el pimiento, ¿no? O sea, esos tintes naturales que tiene el pimiento. Y luego, y no digamos, navegando en el aceite como fuente así de
a mi madre le de desastre. Una vez un camarero que tropezó sin querer, le echó una ensalada por encima. Estábamos celebrando su cumpleaños y le habíamos regalado un conjunto muy bonito. No te quiero contar cómo acabó el conjunto, pero ¿qué le vas a hacer? Es una faena y ese momento de susto de decir que me ha venido encima una ensalada, una lluvia de tomate y lechuga y de aceite y vinagre. Pero bueno, estas cosas pasan, que el hombre muy apurado pidió perdón y dices,
sí,
bueno, pues
pidió perdón
nada.
Y le llegó a decir al hombre, llévelo al tinte y me trae la factura. Es que la historia era más larga.
Sí, a mi madre también, a mi madre le dijeron eso. Y sí, es verdad que los restaurantes suelen tener un seguro para estas cosas, pero dices, no voy a volver al restaurante
¿y
si estás
producto,
lejos.
¿Verdad? Para
sí, el Ferralín, claro.
Eso sí. Verdad.
En fin, las torpezas.
Bueno, esto de todos modos, ser manitas al final no sirve de mucho, tiene muchas contrapartidas. Déjenos sus mensajes en el 607-150602, tanto si son manitas como si no.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Nada se ha hecho estos años sin el consentimiento del número uno.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El mismo que recuperó a Ábalos después de purgarlo, por miedo a que se destapara lo que ahora se está destapando. Y el mismo que confirmó a Santos Cerdán como jefe de Ferraz hace solo 7 meses.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano, sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión. 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por El Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pimpín, ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y más cosas, ¿sabías que tal día como hoy, en 1885, llegaba al puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad? Fue un regalo del pueblo francés al de Estados Unidos, como sabemos yo creo que todos, ¿no? Pero, ¿qué me dices si te cuento que en España hay varias estatuas de la libertad y una estuvo en la cárcel? Pues esa ha sido la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra libertad en nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien. Además, descubriendo cositas como esta gracias a esta sección. Por ejemplo, abro comillas. facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Cierro comillas. Es lo que dice la RAE sobre libertad. Pero nosotros queremos hablar de las estatuas que se han levantado en su honor. Oigaro, ¿tú sabías, Pilar, que hay una en Madrid, pero que hay otra en Cenicero, en La Rioja, por ejemplo, y sin ir
más
lejos?
La de Madrid sí la conozco, la de Cenicero en La Rioja. Yo soy una enamorada de La Rioja y visito esta comunidad siempre que puedo, pero no tenía ni idea.
Pues fíjate, a los turistas y a veces a los oriundos despistados les pasa como a Charlton Heston en la escena final del Planeta de los Simios, cuando no puede creer en aquella playa que esté contemplando a la mismísima Estatua de la Libertad, donde no imaginaba.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Impresionante escena final, pero...
Totalmente.
¿Cómo puede ser que haya una Estatua de la Libertad en Cenicero, en La Rioja, que tiene, ojo, 128 años de edad?
Pues para saberlo, tenemos hoy en la tarde a David Gangutia, que fue corresponsal del diario La Rioja durante los últimos años del siglo XX y muy conocido por sus trabajos en la revista El Regadío. Además, coordinó los estudios sobre el tema Cenicero y su estatua, primer centenario de la Estatua de la Libertad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy estupendamente.
Pues nosotros también.
De colaborar con ustedes.
Encantados de tenerte para que nos cuentes todos los detalles y la historia tan particular de esta Estatua de la Libertad que estamos descubriendo que hay en Cenicero, en La Rioja. Porque esto tiene que ver con las guerras carlistas, ¿no, David?
Efectivamente. Hay varias fechas que tienen relación con la estatua. La primera de ellas es el 1834, que fueron las guerras carlistas. Y cuando pasó el tiempo y ya todos los defensores, porque en Cenicero hubo un hecho histórico, que se defendieron los urbanos en la iglesia y en la torre frente al famoso general Zumalacárregui. Uh-huh. Y cuando ya había pasado los años y ya no quedaba ninguno de estos defensores, se decidió construir un monumento que recordase a estos valientes urbanos. Y esto fue la Estatua de la Libertad.
Hay que decir que los del pueblo resistieron, pese a que ellos sean 5.000 y se habla que en el pueblo pues eso, había 70 personas.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
todos exageran la historia, pero...
Sí, en la iglesia y en la torre, y Zumalacárregui, personalmente, que dirigía las fuerzas carlistas, pues tuvo que marchar de Cenicero, como se suele decir, con el rabo entre las piernas.
Oye, creo, David, que el propio Zumalacárregui soltó una frase sobre el merecimiento de los del pueblo, de un homenaje a su valentía.
Sí, efectivamente, dijo, si cosa mía fuera, no dejaría en olvido a estos valientes, algo así parecido.
Y claro, lo de poner la estatua es cosa, como decíamos, de 1897, no mucho más tarde de la de Estados Unidos, unos años después.
Efectivamente.
Pero pues, ¿cómo se hizo esto?
Pues esto es cuando ya habían desaparecido todos los urbanos que se defendieron en la torre, pues los vecinos de Cenicero dijeron, hay que hacer un monumento que recuerde a estos valientes, ¿no? Y entonces estaba recién colocada en Nueva York la Estatua de la Libertad regalada por los franceses. Y dijeron, pues ¿por qué no una Estatua de la Libertad? Más pequeña, por supuesto, pero que también sea un símbolo histórico. Y ese fue el origen.
¿Y a quién se la encargaron y de dónde sacó el boceto? ¿Viajó a Nueva York para conocer cómo era la Estatua de la Libertad o pues cómo se levantó?
Un taller de Barcelona mandó un boceto, se le dio el visto bueno y salió el proyecto adelante.
Por cierto,
y costó 300 pesetas.
¿300 pesetas?
300 pesetas.
Que sería una pasta para entonces, claro.
La empresa era Fundación Artística de Barcelona.
Fundación Artística. Y 300 pesetas que, como dice Pilar, claro, en aquel
yo
entonces era mucho
factura,
dinero. ¿Usted conserva la factura?
Conservo la factura por 300 pesetas.
Qué bueno. Eso ya no desgrava, ¿verdad? O sea, si hablamos con la ministra, esto ya no...
No.
¿Qué tamaño tiene y dónde está situada esta estatua, para quienes vayamos?
Tiene yo creo que poco más de un metro. Está situada en la plaza del Doctor San Martín, que es una plaza también histórica. Antiguamente ahí estaba el Árbol de la República... Y cuando ya fue retirado ese árbol, lo que se decidió fue colocar la Estatua de la Libertad. Después, por las cosas de las guerras, el año 1936 fue retirada de su pedestal. Pero pasaron los años y ya se volvió a recuperar un poco más la libertad Y en 1975, un grupo de cenicerenses trabajaron con ahínco y se volvió a colocar la estatua en su sitio.
Qué curioso todo lo que nos estás contando. David, estatua de la Libertad en Cenicero, en La Rioja.
Es una estatua nueva que se hizo con el modelo de la vieja. Ya. La estatua original se conserva en la Casa de Cultura de Cenicero.
Por tanto, tienen dos estatuas en Cenicero de la Libertad.
Ahora tenemos dos estatuas.
Madre mía, qué despliegue.
La original que se conserva, porque la original era de hierro. Y la que se ha hecho es de bronce.
¿Pero tiene el mismo tamaño también?
Sí, sí, el mismo tamaño. Sí, sí.
Una de hierro,
la antigua.
Otra de bronce. ¿Cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene y cuánto pesa cada una?
Un metro y un poquito más.
Hay una cosa que hemos pasado así como por encima y es que pasó por la cárcel la estatua.
Bueno, resulta que cuando la guerra había algunos carlistas que la querían tirar al río Ebro. Y hubo un cenicerense, un señor Alfonso Bujanda, que la guardó en sus almacenes. Y esos almacenes algunas veces servían como de cárcel de transeúntes. Uh-huh. Y por eso se dice que la estatua estaba en la cárcel, pero era un almacén.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el almacén, David?
Bueno, estuvo pues hasta 1975, que creo un grupo de cenicerenses valientes lucharon y lucharon para que volviera a su pedestal. Y ahí la tenemos con un pedestal nuevo que fue obra de Dalmati Narbeiza.
Uh-huh. David, me imagino que esa estatua de la Libertad...
Es igual, la vieja sirvió de modelo.
La que está situada ahora mismo en la Plaza del Doctor San Martín, que es la nueva, será el lugar más fotografiado de Cenicero, me imagino, claro.
Pues sí,
todo el que pasa por allí dice, ¿qué es esto? Aquí cae una foto.
Como hay mucha visita turística con las bodegas, pues resulta que la visita obligada es la estatua de la Libertad.
Claro, y me imagino yo que los americanos alucinarán.
Bueno, cuando se celebró el centenario, hubo unos actos institucionales muy importantes y aquí tuvimos al embajador, un embajador de Estados Unidos, un representante del gobierno francés. Hubo unos actos muy importantes con la colocación de la nueva estatua.
A mí me llama, la verdad, David, muchísimo la atención todo lo que estás contando y que realmente eligieran una figura como la Estatua de la Libertad y no otro símbolo más local, ¿no? O más nuestro.
Pues sí, porque podría haber sido algún... Tenemos también, por ejemplo, en otro sitio de Cenicero tenemos un tractor.
¡Hombre, mucho más nuestro!
Y el monumento a la vendimia.
Claro.
Pero la Estatua de la Libertad, ya te digo, es... Bueno, aquí en Cenicero se dice la estatua. Ya no es... La conocemos como...
la estatua.
Como cosa nuestra ya, ¿no? Y ya te digo, la visita obligada de todos los que vienen a hacer turismo es el monumento a la estatua.
Qué bueno. ¿Tiene relación con otras estatuas de la Libertad que haya en España? ¿Sabe usted de otras la de Madrid?
Yo recuerdo que hay en Madrid, en Barcelona hay una librería masona que tiene también otra estatua. En París hay también, en Hanoi hay varias estatuas por el mundo. Nosotros escribimos un libro, Cenicero y su estatua, y ahí se detallan todas las réplicas que hay en España, en el mundo.
Qué bueno.
Que son varias, ¿eh? No solamente es esta y otra, no, hay varias.
Bueno, hay varias, pero estamos hablando de grandes ciudades y capitales del mundo. En este caso es que estamos hablando de un pueblo pequeñito, de La Rioja, con su correspondiente Estatua de la Libertad. David, que se sepa, ¿la ha visitado algún famoso?
Pues sí, yo recuerdo que cuando se celebró, por ejemplo, con famosos en La Rioja, pues hubo un aniversario de una de las bodegas de Cenicero. ¿Cómo se llama este gallego que era premio Nobel? Camilo José Cela.
Uh-huh.
Y me suena que la visitó y hubo también representantes del gobierno francés, de ciertas asociaciones cívico-religiosas que han visitado la estatua, sí.
Seguro que a raíz...
La foto obligada en Cenicero es foto ante la estatua.
Claro que sí, seguro que a raíz de esta entrevista muchísima más gente va a visitar esa estatua de la Libertad.
El día del aniversario se celebra un acto cívico donde se leen los nombres de los defensores urbanos, se iza la bandera y hacen unos actos muy, muy bonitos y muy patrióticos.
Qué bueno. Pues David Gangutia, experto en el tema, por acercarnos. Gracias por acercarnos a la curiosa Estatua de la Libertad que hay en Cenicero, en La Rioja, algo que desconocíamos. Muchísimas gracias, David, muy amable.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y hemos aprendido otra cosa, otra palabra.
Me encanta, me encanta descubrir estas cosas.
Qué bonito la palabra gentilicio, cenicerienses, de cenicero, que no lo sabía yo. Fíjate que he ido 10 veces a cenicero y no lo sabía.
Y qué buena tierra, ¿eh? De vino, tierra, de bodegas, hombre, y de Estatua de la Libertad. Casi nada, lo tienen todo.
Lo tienen todo, y la palabra libertad, que es la que hoy tocaba.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Después ya conocemos por fin la versión del gobierno sobre ese apagón que, iba a decir, vivimos, pero es que lo sufrimos en nuestro país el pasado 28 de abril, ¿te acuerdas, no? Como para olvidarlo. Pues hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha comparecido la ministra para la Transición Ecológica, Sara Egesen, y ha dicho lo siguiente.
El día previo, una de las centrales previstas indicó que no iba a estar operativa durante el día 28. Ante este cambio, el operador del sistema decide proseguir con una previsión de recursos de control de tensión para las horas centrales del día inferiores a lo que había calculado a principios del día 27.
Pues esto es lo que decía la ministra, cuestiones muy técnicas que vamos a explicar junto a Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y según este informe del gobierno y las explicaciones de la ministra, hubo muchos fallos en cascada. ¿Cuáles, bueno, concretamente, Marta?
En concreto, la vicepresidenta Gessen ha dado tres motivos que nos llevaron a ese apagón, a esa desconexión total. El principal, el originario, lo avanzabas tú con esas declaraciones de Gessen en la rueda de prensa, en esa motivo fundamental es la falta de control de tensión en el sistema.
Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Ha explicado la vicepresidenta que el día antes del apagón, Red Eléctrica había previsto el apoyo de 10 centrales térmicas, esa energía de respaldo frente a posibles desequilibrios entre oferta y demanda. Es esa energía que se puede controlar más, los ciclos combinados, las nucleares, frente a la imprevisibilidad de las renovables. Bueno, el operador había previsto tener esas 10 centrales térmicas, una dejó de estar operativa, pero Red Eléctrica siguió con ese plan previsto a primera hora de la mañana de ese día anterior. Y además, según el informe, las que estaban operativas no cumplieron del todo con su obligación de absorber potencia, es decir, de controlar esos desequilibrios entre oferta y demanda de energía. El segundo motivo que ha dado Gessen y que consta en ese informe es que la propia Red Eléctrica, intentando controlar esos desequilibrios que estaba teniendo la red, bueno, aplicó el protocolo, pero aplicando el protocolo también introducía más tensión en el sistema. Y hay un tercer motivo que nos llevó a ese colapso total y es el que tiene que ver con la desconexión de los generadores de electricidad. Es decir, cuando se generan esos desequilibrios, esa sobretensión, pues muchos generadores se desconectan por propia seguridad. Bueno, pues según este informe hubo desconexiones que no se deberían de haber llevado a cabo. Es decir, que no cabía o que no se justificaban esas desconexiones. Fueron indebidas, según concluye la investigación. Así que tres motivos. No había suficiente respaldo para mantener esa tensión, para equilibrar esos vaivenes del sistema. Luego Red Eléctrica añadió más más tensión aplicando los protocolos necesarios y por último hubo operadores que se desconectaron de manera indebida de la red.
La tormenta perfecta, sí, en definitiva. Hay que ver, Marta, lo que estamos aprendiendo de energía, sí, y del sistema eléctrico en nuestro país a raíz del apagón. Sí. Bueno, la ministra, la escuchábamos, sí, atribuye parte de la responsabilidad a Red Eléctrica, uh-huh, pero hay que recordar, Marta, que esta empresa tiene al Estado como principal accionista.
Sí, digamos que en principio el informe del gobierno reparte responsabilidades, Pilar, entre el operador del sistema, que es Red Eléctrica, el máximo accionista es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene el 20%, que dicho así, pues no parece mucho porcentaje, pero es que el segundo accionista es Ponte Gadea Inversiones, que tiene el 5%, ¿no? Decía, por tanto, que el gobierno reparte responsabilidades entre Red Eléctrica y, por otro lado, las eléctricas.
Pero vamos, de Beatriz Corredor no dice nada.
No ha hecho ninguna mención directa ni a Beatriz Corredor. Vamos a ir referido constantemente al operador del sistema, pero bueno, indirectamente es una manera de dirigir, ¿no? A ella también.
Sí, pero vamos, se mantiene de momento en el puesto, en el cargo.
Eso es, efectivamente.
Al frente de Red Eléctrica. Sí. Marta, se ha insistido en que las energías energías renovables no tuvieron nada que ver.
No, ha dicho la vicepresidenta de Transición Ecológica que había parque de generación suficiente para responder, que el problema fue de planificación. No hay que olvidar que justo antes del apagón la energía fotovoltaica, la solar, estaba cubriendo el 60% de la demanda, pero lo cierto es que desde el apagón la presencia de los ciclos combinados en el mix energético, en la composición diaria para cubrir la demanda, ha crecido muchísimo, con muchísima fuerza, ¿no? Buscando pues esa estabilidad, ¿no? Hasta llegar a la conclusión de qué es lo que había generado el apagón. Solo en mayo se ha quemado un 60% más de gas que el año anterior para generar electricidad. Veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Una vez que hemos conocido las conclusiones de este informe, pues habrá que seguir de cerca cómo se va componiendo diariamente ese mix energético. Pero de momento, efectivamente, desde el apagón, si nos fijamos en los datos de mayo, la quema de gas ha crecido un 60% con respecto a hace un año.
Que es bastante significativo. Sí. Además, vamos a ver qué pasa, ¿no? A partir de ahora, una vez que tienen ese informe, si continúan tirando más del gas, del ciclo combinado, o si vuelven a apostar más por las renovables. Nos pueden dar pistas también, ¿no? De lo que vayan a hacer y de lo que significa también. Por cierto, citábamos a Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica. Ella prácticamente desde el inicio descartó el ciberataque. Sin embargo, al gobierno esa opción la tuvo hasta semanas después, ¿no? Si es verdad que también reconocieron ya más tarde desde el gobierno que no había sido este apagón producto de un ciberataque. Pero hoy en esa rueda de prensa han dado más datos, ¿no? Sobre la investigación que les llevó a esta conclusión.
Sí, no han sido muy, muy extensas, Pilar, pero bueno, se ha mantenido la misma tesis, es decir, se ha descartado completamente el ciberataque, pero sí que contaba la vicepresidenta Gesen que se han detectado vulnerabilidades en el sistema que deben ser subsanadas, es decir, que bueno, en principio, en el caso de este apagón no ha habido la acción de un ciberataque en este cortocircuito que al final todos tuvimos que sufrir, pero sí se han detectado pues algunas fugas que tendría el sistema y algunas vulnerabilidades que deberían ser corregidas. Así que veremos por dónde van esas esos puntos débiles que tiene el sistema, que de momento no están detrás de este apagón, pero podrían ser motivo de futuros apagones, y eso hay que subsanarlo.
Han dicho si van a establecer una especie, no sé si de decreto, de protocolo para evitar que algo así vuelva a repetirse.
La próxima semana se va a aprobar un decreto en el Consejo de Ministros con la intención de eso, de supervisar mejor el sistema y que esto no vuelva a suceder. Veremos qué es lo que incluye ese decreto. De momento es lo que sabemos, ¿no? Que este informe se va a usar como base para evitar que tengamos que sufrir un episodio similar en el futuro.
Por cierto, Marta, te quiero preguntar también porque hoy precisamente El Español publica la transcripción de algunas conversaciones en el cuadro de mando de Red Eléctrica el día del apagón.
Sí.
¿Qué dicen concretamente esas conversaciones?
Pues se hace mucha referencia a la fotovoltaica, que no para de entrar y salir en el sistema pues por motivos de precio y demás, que faltan nucleares, un poco, bueno, como había pues bastante nerviosismo con esas oscilaciones del sistema que se estaban dando y que lógicamente se estaban trasladando desde los diferentes generadores, ¿no? de electricidad, y mucha referencia a eso, Pilar, a la fotovoltaica y a la falta de energías pues más convencionales, ¿no? Para poder equilibrar estos vaivenes.
Pues por ahora tenemos las explicaciones de la ministra Aegesen de Transición Ecológica, que echa la culpa del apagón a una insuficiente planificación de respaldo de Red Eléctrica y también a las empresas por falta de control de la tensión. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, Marta, contarnos con detalle pues las explicaciones que ha dado la ministra en este caso.
Que no son
gracias,
fáciles
Marta.
De entender, ya te digo.
Esto no, pero nos lo has contado muy bien y lo que decía.
Es muy complicado.
Efectivamente, yo creo que a raíz del apagón todos hemos hecho un máster acelerado sobre la energía en nuestro país, que mira, por lo menos algo hemos sacado en claro. Gracias, Marta.
A ti.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar?
Pues estamos en las... Ay, que me he liado con la hora, ni que estuviese urbano en números romanos el reloj, pero digo, ¿qué hora es esta? Las 5:53, las 6:07, una hora en Canarias. Ay, estoy torpe, es que estamos hablando de torpezas hoy con los oyentes.
Ahí está, todo se contagia, ¿no? Y a esta, mira, una visita que podía haber ido fenomenal y que todo iba mejor, pues al final, por un giro inesperado del destino, pues acabó bastante mal.
Hola gente, hola tarde de COPE. Pues sí, mira, me ha pasado. Yo soy visitadora médica, ¿vale? Y tenía un médico que era súper difícil de ver, súper difícil de visitar. Me ponía además súper nerviosa para verlo. un día entro en el despacho y de repente, no digo por qué, empezó a hablar conmigo. Bueno, yo estaba súper contenta ese día, yo decía, no me lo puedo creer. He conseguido que este señor me hable, me cuente, me diga. Yo toda emocionada, me levanto de la silla, voy hacia la puerta y cuando me doy la vuelta para decir adiós, con el bolso tiré el ordenador. Todo empezó a echar chispas, se rompió el cable, bueno.
Claro, se rompió hasta el teléfono, porque vamos, todo ha tenido un efecto horroroso en la...
Un efecto dominó
totalmente, pobre mujer. Tú fíjate, te hacen caso por primera vez, tú vas a vender tu producto y dices, ah, fantástico, hay un giro del destino, voy a funcionar fenomenal, y no, de repente en el último momento te giras y tiras el ordenador y todo, y salen chispas y todo va.
Bueno, cuidado con los giros, con los bolsos, con las mochilas, que muchas veces nos movemos y sí, nos llevamos por delante pues un jarrón.
Efectivamente, o te cargas con un cable, pues arrastras todo, en fin. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguimos recibiendo los mensajes en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde, enseguida hablamos de glaciares con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde.
Creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Venga, Luis, que es para hoy.
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha vuelto a reiterar